Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Trascender, donde contamos aquellas anécdotas de aquellos deportistas que llegaron a la cima, que llegaron a la grandeza y que hoy inspiran a muchos deportistas, pero también inspiran a muchas personas, muchos profesionales. El día de hoy, como siempre, me acompaña el buen Lucho Rejas. ¿Cómo estás, Lucho?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Efectivamente, seguimos bajo esta nueva dinámica de un podcast que busca concientizar a través del deporte, a través de todas sus anécdotas, personajes, personalidades, y que nos traen muchos temas de interés semana con semana.
Y el día de hoy traemos un capítulo especial, Lucho, llamado ¿Y para qué? Atletas que se convirtieron en leyendas sin ser o sin practicar aquello que más les apasionaba. Y empezamos hablando de una leyenda del tenis, André Agassi. Uno de los mejores tenistas de la historia, que en 21 años de carrera logró 60 títulos de ATP, Copa Davis, oro en los Juegos Olímpicos, un Master Cups y 8 Grand Slams. De hecho, hay un libro, Open, que nos habla qué hay detrás de estos triunfos, porque no todo fue gloria. Un libro que inicia hablando, bueno, con una frase en especial que dice: odio al tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión. Y sin embargo sigo jugando porque no tengo alternativa. Y ese abismo, esa contradicción de lo que quiero hacer y lo que de hecho hago, es la esencia de mi vida.
Sí, a ver, André Agassi es uno y va a seguir siendo de los mejores tenistas de la historia. Un tipo muy particular porque ha tenido un antes y un después. Y no hablo nada más del look que ha tenido a lo largo de estos años, porque como recordarás y recordarán todos ustedes, André Agassi tuvo, hablando físicamente, pues una cabellera envidiable en los años 90 y bueno, llegó al 2000 y cabellera es lo que le falta, ¿no? Un tipo que estuvo sujeto bajo toda la presión de su padre, ¿no? Esperando que se convirtiera en el número uno, que campeonara Grand Slams, y el día que lo consigue tenía ese vacío que tú bien comentas, porque su padre no lo pudo ver, su padre no lo pudo apreciar y él mismo Agassi se cuestionaba: he luchado, he hecho todo esto sin querer. ¿Para qué? Pues al parecer el sentido o hallar el sentido a las cosas para él siempre ha sido un problema. Ahora está un poco más estable, obviamente casado con Steffi Graf, la leyenda alemana del tenis, pero sin lugar a duda nos deja un mensaje muy importante, que es el hecho de que si no estás convencido de lo que quieres hacer, del talento que tienes y ponerle pasión a las cosas, posteriormente pues te vas a sentir, como lo comentaba, vacío por dentro.
Y lo has resumido bastante bien, Lucho, porque de hecho en el libro él comenta que pues no tuvo esa opción al inicio de elegir, ¿no? De elegir lo que quería. Un padre, como comentabas, obsesionado con este deporte, obsesionado con el tenis, que de hecho ya había intentado previamente con sus tres hermanos hacerlos triunfar en el deporte y no lo logró. Y André Agassi era su última esperanza, ¿no? Y por eso vivió con mucha presión. Hay una anécdota que a los 7 años su papá utilizaba una máquina lanzabolas que él le llamaba monstruo, así lo veía, para que él fuera rebotando las pelotas que iban rebotando en su raqueta. Entonces, bajo toda esta presión, pues creció André Agassi. Lo también comentabas el tema de la imagen extravagante, ¿no? Era símbolo de Nike, pero también con esta cabellera enorme de prácticamente un símbolo de rebeldía, del rock and roll, y que al final dicen que por muchos años utilizó una peluca, y que de hecho él rezaba porque esa peluca no se le llegara a caer, y mira, en lugar de perder, por ejemplo, un partido, ¿no? De no perder, yo rezaba para que no se me cayera la peluca.
Sí, o sea, a fin de cuentas, miren las cosas que estaba concentrado por tanta presión insignificante que desviaba un poco la esencia de la acción, ¿no? ¿A qué me refiero? Que era el tema del juego, ¿no? O sea, si no vas a querer jugar, ¿para qué lo haces, no? Y mira que cualquiera envidiaría lo que ha conseguido André Agassi, porque es, junto con Pete Sampras, John McEnroe, entre otros más, uno de los mejores tenistas del continente americano y de los más recordados, no nada más por la situación particular que estamos comentando, sino por el nivel de juego. André Agassi está dentro de los jugadores o se coloca entre los pocos jugadores que han ganado los 4 títulos de Grand Slam, cosa que en la actualidad de los jugadores que tenemos en activo solo han podido conseguir tanto Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, ¿no? Pero antes, el último que lo había logrado había sido André Agassi, ni siquiera su compatriota Pete Sampras había sido capaz de lograrlo porque nunca ganó Roland Garros, ¿no? Entonces imagínate todo ese talento, toda la fama, todos los récords que en su momento llegó a conseguir Agassi. Más bien la pregunta sería para él, ¿de qué le ha servido, ¿no? Y cómo lo estaría viendo, bajo qué perspectiva lo ve el día de hoy, sabiendo que tiene también a la única ganadora de un Golden Slam, que es Steffi Graf. O sea, es un cúmulo de cosas muy interesantes que uno pudiera cuestionar y sacar diversas teorías.
Que de hecho una frase que también menciona en el libro, en la que dice: no concibo que toda esa gente quiera parecerse a André Agassi, por este perfil que mencionas, ¿no? Tan exitoso, dado que yo no quiero ser André Agassi. O sea, allí te encuentras cosas muy interesantes. Y que también esto lo llevó con todo un proceso que hasta cayó en las drogas por la depresión.
Sí, a ver, André Agassi es el vivo reflejo de una persona, porque vamos a hablarlo desde el contexto genérico, ¿ya? Es un ser humano, ¿no? Un ser humano que sabía que tenía un talento, sabía de lo que era capaz. Él lo sabía, no es que estaba descubriéndolo poco a poco. Él sabía que podía llegar a unas instancias de las cuales llegó, pero se dejó llevar por el tema de presiones externas, presiones personales, radicadas en temas familiares, que obviamente hacen que pierdas, el sentido del por qué haces, insisto, las cosas, ¿no? En este caso, el amor o el juego en sí del tenis. Y mira tú lo que me comentabas, pues conlleva estos problemas. Y le pasa a cualquier persona que está sujeto, o le puede pasar a cualquier persona que está sujeto a estas condiciones, donde no te sientes bien acompañado. Yo creo que lo que pasa con este tipo de personas es que no han sabido recibir un acompañamiento adecuado, ¿no? La presión de su padre no debió ser en ningún momento presión, debió ser empatía, comprensión y concientizar poco a poco a su hijo de que tenía talento y que podía, si él quería, llegar a ser tenista, más no forzarlo a hacer ciertas cosas, que mira en lo que terminó.
Y también, ahora que mencionas el tema de la empatía, ¿cuántas personas no viven en esta situación, ¿no? Que no están apasionados o que no les gusta el trabajo que hacen, ¿no? Quizás muchos de ellos son buenos por el empeño que le meten, porque tienen ciertas habilidades, pero que quizás no les apasiona esto. En un momento, André Agassi tocó fondo, llegó incluso a ser evaluado como el tenista número 141, me parece que fue en el año 1997. Y después, en un momento, él comenta que estaba mirando hacia una ventana y veía todo el tráfico de una ciudad y se preguntó o se dijo a sí mismo, pues mira, hay muchas personas que quizás ahí están viviendo vidas que no quieren vivir.
Sí, a ver, yo creo que en las experiencias que fue teniendo dentro del éxito y del fracaso, poco a poco vas agarrando el hilo de, bueno, quizás no es lo que yo quería, quizás hubiera preferido otra cosa. Pero así como todos en esta vida, en lugar de estar victimizándonos, culpándonos del por qué yo, por qué me tocó, por qué decidí, pues creo que tarde o temprano uno le cae, como fue en su caso, conciencia de, bueno, esta es la realidad que me toca, que vaya realidad que le tocó, que muchos hubieran querido tener ese talento, los trofeos, pues inclusive mucha gente hubiera querido la oportunidad económica que él recibió, por los premios que ganaba. Pero tratando de verlo en perspectiva, o sea, para bien, cosa que al final o a la mitad de la carrera lo comenzó a percibir, yo creo que si lo hubiera visto desde un inicio en positivo, quizás estaríamos hablando de un tipo que no solo hubiera ganado más de 60 títulos ATP, sino pues hubiéramos hablado de otros 20, 25 títulos más que lo posicionarían aún mejor en la historia del tenis.
Es correcto. Y llegó, y creo que también llevó un proceso de aceptación, porque también me parece que fue en un partido contra Sampras, que ya sale pelado, totalmente rapado. Creo que pierde, me parece que pierde ese partido, creo que fue una final, tú recordarás mejor Lucho, pero algo que él comenta, que fue en el año 1999, él toma la elección del tenis, él elige el tenis y después va, gana un USA Opens, gana un Roland Garros, conoce, como tú mencionabas, a la mujer de su vida, Steffi Graf, una de las leyendas del tenis femenino. Y él cierra el libro con una moraleja. Aunque no sea tu vida ideal, siempre puedes escogerla, escoger tu vida puede cambiarlo todo.
Sí, o sea, a fin de cuentas es lo que te estaba comentando. No son las circunstancias lo que te determinan, sino qué haces con las cosas que te están pasando, cómo lo ves, ¿no? O sea, bajo qué perspectiva quieres verlo. Si ves que tu entorno es muy negativo, pero tú decides ver que de lo negativo solo se pueden sacar cosas negativas, te vas a hundir. Pero si ves que puedes sacar cosas positivas, hay una pequeña luz al final del túnel, pues es viable caminar, ¿no? Lento, seguro, pero al final puedes encontrar una solución. Y aprovechar talentos, ¿no? Creo que en esto de aprovechar talentos, hoy en día vemos mucha gente que no está convencida, ¿no? Voy a poner un caso muy breve, rápido, el caso de Nick Kyrgios, un jugador muy polémico el día de hoy, pero que tiene un talento abismal, y se lo han dicho varias veces, un tipo muy querido, odiado también por los aficionados y los propios tenistas del ATP por su extravagante forma de pronunciarse, manifestarse, vestirse también, parece más jugador de NBA que de tenis, pero que a pesar de sus 26 años ya logró cosas importantes, hubiéramos esperado un poco más, inclusive él mismo dice que pronto se va a retirar, mira, inclusive no creo que llegue a los 30 años, porque dice que no es que sea su fin ser el número uno, él es uno de los clásicos jugadores, lamentablemente digo, porque no es muy idóneo ver jugadores con tanto talento que lo desperdician en la conformidad, ¿no? La mediocridad. A pesar de que ha logrado cosas importantes generando ganancias de más de 8 millones de dólares en premios, pues qué te digo, o sea, ha podido lograr muchísimo más. Lo mejor que ha logrado ha sido este título reciente en dobles con Thanasi Kokkinakis en Australia, que parece más un tema de parodia, si lo vemos desde un punto de vista superficial, y a nivel individual una final de Masters, hasta el título en Acapulco ha ganado, ¿no? Pero son ejemplos de gente que sigue sin estar convencida y que mínimo han dicho, bueno, ¿ya qué? Voy a tratar de que esto me dé o me mantenga con vida. Pero lo que quiero llegar con este pequeño largo ejemplo es que hay que tratar de ver en positivo los dotes, las cualidades, las oportunidades que nos dan nuestros familiares, la vida, los amigos, nuestro jefe, porque si lo sabemos aprovechar, pudiéramos ver más allá de la conformidad, la mediocridad, una posibilidad de ser mejores en la profesión o en donde nosotros somos buenos por esencia y donde pudiéramos ser mejor todavía por mayor proyección y visualización.
Totalmente de acuerdo contigo, Lucho. Y son las oportunidades al final que se nos van aprovechando, las circunstancias, las que de alguna manera nos van moviendo en el camino, ¿no? Que claro, están los ejemplos de cuando hay pasiones desbordantes, deportistas que van por todo, por un deporte que quieren realizar, que quieren ser futbolistas, que quieren ser basquetbolistas y que van en contra de que la familia no está de acuerdo y que al final se convierten en deportistas muy exitosos, deportistas que han enfrentado la pobreza y que a pesar de todo eso pues han sobresalido. Podemos ver ejemplos de todo, ¿no? Pero también muchas veces pues la vida inicia y te dice, mira, estas son tus herramientas y con esto es con lo que puedes pelear o con esto es con lo que puedes empezar a construir algo. Y bueno, estos deportistas, como mencionas, pues de alguna manera ahí tuvieron una oportunidad y lograron una autorrealización, ¿no? Llegaron a la élite, que es algo que la verdad se aplaude y se admira. En este caso de Nick Kyrgios, un deportista que amaba el baloncesto, que ama el baloncesto, y que él dice que a los 14 años eligió el tenis, también en parte por presión de sus padres. Entonces, bueno, esto te habla mucho, ¿no? Como dices, son las herramientas que te da la vida y es el camino que, pues, al final vas tomando. Nick Kyrgios que decía, pues, yo hago esto por divertirme y lo hago también para ganar dinero.
Y aún así, eso de lo hago por divertirme, a veces ni se divierte. A veces se va lo de los partidos lo más fácil posible y deja a los espectadores así como, oye, quiero verte jugar y así me vas a dejar solo por un capricho personal, pues tampoco es correcto. Poco a poco he ido sensibilizando, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, muy tarde, ¿por qué no prevenir este tipo de cosas? ¿Y qué le pasa a los papás de los ejemplos que hemos visto, no? O sea, hay que enseñar también a que independientemente de que detecten que sus hijos tienen talento, hay que saber ver las formas de ayudarlo a entender al hijo el potencial que tiene y no imponerle, porque luego crecen con cierto rencor o incomodidad de hacer las cosas independientemente de que puedan ser o no el mejor en lo que se desarrollen.
Sí, luego no todos atraviesan este proceso de perdonarse y elegir, como fue el ejemplo de André Agassi, que nos deja muchas enseñanzas. Y bueno, ya que hablábamos de Nick Kyrgios, de su pasión por el baloncesto, pues ¿qué te parece, Lucho, si nos pasamos a justamente este deporte? Y hablamos un poco de David Robinson, la leyenda de los Spurs de San Antonio, uno de los defensores, pues más uno de los mejores defensores de la historia de la NBA, 2.16 metros de estatura, en 1990 fue considerado el novato del año, 4 veces estuvo catalogado en el mejor equipo, en 1994 máximo anotador de la NBA y en 1995 jugando para el equipo más valioso de la NBA. También fue miembro del equipo del Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, aquellos que ganaron la medalla de oro. ¿Y cuál era el sueño de David Robinson? Él quería convertirse en ingeniero en la Academia Naval de Annapolis, en los Estados Unidos. El básquetbol para él pues era un pasatiempo, un hobby, y con esta altura que tenía de 2 metros 16, pues llegó al instituto, le empezaron a ofrecer becas de básquetbol. Al inicio estaba como muy concentrado en este objetivo de ser ingeniero, pero al final cedió y en 1989 Lucho debuta con los Spurs de San Antonio.
The Admiral, como le decían a este buen jugador David Robinson. Para sintetizar un poco la situación de este tipo de casos, hay un poquito más de flexibilidad, creo yo, en ese sentido. Oye, yo quiero ser, no sé, marino, yo quiero ser piloto, yo quiero ser, en este caso, ingeniero. Pero vas detectando que tienes otros campos, ¿no? Lo cual nos enseña y tiene que hacer conciencia de que, independientemente de lo que queramos hacer, y aún así siendo buenos en eso, pero pudiendo tener apertura, podemos encontrar otras 3-4 cosas donde pudiéramos desarrollarnos, ¿no? Él, inteligentemente, supo aprovechar la altura que tenía, la calidad deportiva, porque no nada más bastaba con ser alto para ya ser jugador de NBA, porque muchos piensan eso a primera vista, a primera instancia, eres alto, debes de jugar básquet y seguro vas a ser bueno, no tiene nada que ver. Ayuda, claro que sí, pero él supo aprovechar esa calidad, esos dotes pues deportivos que tuvo para encontrar en el baloncesto una opción también para salir adelante, para ganarse un nombre. Pero eso no exime de que él pueda seguir pensando en el tema de la ingeniería o que haya podido pensar como un tema de complemento, ¿no? Lo cual es otro tipo de caso a comparación de los que hemos comentado del tenis, que es un poquito más accesible quizás al diálogo, a la opinión o a la concientización social de que, vuelvo a lo mismo, podemos tener varias facetas, podemos tener varias opciones abiertas, pero mientras estén alineados a algo que nos guste, podemos vivir o tener una vida muy plena, feliz y seguir desarrollándonos en el día a día.
Sí, como dices, pues aquí, en este caso, aunque quizás la ingeniería era su pasión, tenía el baloncesto, ¿no? Que era un deporte que le gustaba, se le daba, se le acomodaron las cosas, se fue por ese camino. De hecho, también de estas herramientas que te ofrece la vida, el tiempo que estuvo como militar en la Academia Naval le ayudó, él comenta, me ayudó mucho para ser el jugador que me convertí. Entonces, al final tú vas tomando de estas etapas de la vida lo que vas aprendiendo y lo vas aplicando en tu vida pues para lograr un éxito. Y pasando la pelota del básquet a un apasionado del básquetbol, pero que juega con los pies. Hablemos de Carlitos Vela, Lucho.
Carlos Vela sigue siendo un tema hasta la actualidad. Un diamante, no puedo decir diamante en bruto porque ya ha sido un diamante que claramente ha demostrado desde los mundiales sub-17 cuando se jugó en Perú en el 2005, ¿no? Cuando México sale campeón. Y después, bueno, estuvo enrolado en las filas juveniles del Arsenal, no se llegó a consolidar como tal, no tuvo las oportunidades que se hubieran esperado. Sí mostró uno que otro destello, encontró su lugar en el mundo en la Real Sociedad, pero uno va viendo, de decir, este chico pudiera más, y llega un punto en el que dices, ¿por qué no puede despegar, no? ¿Y en qué radicaba? Yo creo, en lo que vamos a coincidir ahorita, en que no es su... y sigue siendo que no es su pasión.
Sí, de hecho, él en una entrevista, cuando él jugaba en la Real Sociedad, él llegó a comentar que no se sentía cómodo en Inglaterra, ¿no? Estabas en la élite del fútbol, jugando en el Arsenal. Él que, pues, como saben, en su carrera estuvo en el Arsenal, en la Real Sociedad, hoy en Los Ángeles FC, que ganó 3 Copa Oro, 2 Emirates Cup. Él decía que no se sentía cómodo, ¿no? Y que en realidad, bueno, apoyaba, en esa entrevista comentaba que apoyaba al Madrid, pero que si el Madrid ganaba no pasaba nada. En realidad él siempre fue un buen aficionado al básquetbol. De hecho, hay algunos videos que podrán encontrar él jugando básquetbol. La verdad es que le mueve muy bien a la pelota. Pero bueno, no estaba en su pasión. Y se reflejó también, Lucho, en el Mundial 2014, que lo llaman a la selección y que empieza a decir, no es mi momento, ¿no? Que a lo mejor podría ser en parte por esto de que no le realizaba o no le generaron autorrealización a lo mejor asistir al Mundial. También es claro que había otros problemas por ahí personales. Y ahora se repite para el Mundial 2022, que dice, ¿saben qué? No me consideren. Hay muchos jóvenes, elijan a alguno de ellos.
Sí, a ver, Carlos Vela desde siempre parece ser que le ha gustado la polémica. O quizás para las personas que lo conocen un poquito más de cerca, un exceso de ser frontal, por decirlo de alguna forma, sin ser muy asertivo en los dichos, pues conllevan a pensar lo peor de él, ¿no? No me atrevería a juzgar al 100% el por qué toma las decisiones o el por qué ha dicho las cosas que ha dicho para que puedan conllevar a ciertas situaciones complicadas como el tema del Mundial del 2014, que bueno, después se reivindicó y fue a Rusia, pero hasta el día de hoy sigue siendo un jugador necesario en la selección, no lo convocan, pero él también no está haciendo los méritos, creo yo, en cuanto a la actitud y predisposición para ser convocado, ¿no? Para que pueda ser un referente mínimo para los jóvenes que vienen, ¿no? Porque calidad tiene, vuelvo a lo mismo, calidad tiene, pero sus expresiones debilitan un poco el ejemplo del talento que ha mostrado en cuanto a la práctica, ¿no? Porque uno dice, a ver, tiene talento, pero ¿cómo me va a motivar a alguien que más bien, sabiendo que es futbolista, te desmotiva a jugar fútbol porque le gusta el básquet? Entonces, puedes decir, me gusta el fútbol, quiero desarrollarme, otro hobby es esto, le digo, pero ni siquiera hay cierta asertividad para transmitir el mensaje y permea de una forma no positiva en el grupo que está ahora, que estuvo antes, y vaya a saber si va a permear en lo que viene para Qatar 2022.
Así es, y luego también estamos hablando de personas reales, ¿no? Porque uno como hincha de la selección mexicana, pues sí llegas a comentar, oye, pues a mí me encantaría que Carlitos Vela jugara en la selección, ¿por qué no juega? Hasta algunos lo linchan de que no es patriota, ¿no? De que no quieres a México, ¿por qué no quieres jugar? Pero también está esta parte de, pues nosotros entonces estamos, pues queremos decirle a Carlos Vela de cómo vivir su vida. Ese es un tema interesante. Al final es una persona real que aprovecha sus talentos, que sabe jugar muy bien, que en su momento incluso fue el mejor futbolista mexicano, aunque no le apasionaba quizás ese deporte. Pero aquí son al final estamos hablando de personas reales, Lucho.
Es que es válido. O sea, yo no estoy diciendo que está mal lo que hace. O sea, en el sentido de, si te gusta más el básquetbol, qué bueno. El tema es la asertividad para decir las cosas, porque en el decir puedes llegar a transmitir. Y cuando transmites, no estás transmitiendo nada más a los que te conocen, estás transmitiendo a gente que te admira, que te estima, a todo un país que te está viendo, que sabe que eres referente. Y te digo, su exceso de transparencia puede jugarle en contra, y le está jugando en contra, porque ya se vuelve un tema de rogarle, ¿no? Un poco más de que esté convencido de lo que la mayoría de la gente está convencido, que es un tipo referente, que tiene mucho talento y que ojalá y le guste el fútbol algún día más que otro deporte.
Y que sería muy interesante también verlo en Qatar 2022, ¿no? Sobre todo ahora por el
Claro.
tema de la ausencia de goles, el problema que tiene
Te va a
la selección
aportar. Es que
mexicana.
él te va a aportar, o sea, eso nadie va a discutir, te digo, sus decisiones, sus opiniones, ni tampoco su calidad, o sea, nadie va a dudar de ese punto. Lo que da pena, vuelvo al comentario que dije de otros casos, es cuando ves que alguien no está convencido de que pudiera ser mejor porque tiene el talento, ¿no? Ok, ¿te gusta más otro deporte? No pasa nada, pero mínimo explota lo que tienes de potencial. Yo creo que Carlos Vela hubiera podido hacer mucho más. O sea, vuelvo a poner otro ejemplo de otro deporte. David Nalbandian. Siempre le gustó el tema de los carros. Pero sí hizo una muy buena carrera accesible y nunca estuvo dando opiniones que pudieran generar controversia de decir, este puede más. O sea, llegar a una final de Wimbledon, hacerle el pare a Federer, a Nadal. Digo, o sea, son cosas que uno, a fin de cuentas, decide hasta dónde quieres llegar con el potencial que tienes, independientemente que tengas otros hobbies, lo cual es muy respetable y nadie te va a criticar.
Y sabes qué es lo interesante de todo esto, Lucho, que se aplica perfectamente, estos escenarios que vemos en el deporte los podemos aplicar perfectamente a la vida profesional, ¿no? Alguien que tiene un rol en la empresa y que quizás no le encanta lo que le hace en el nuevo puesto que le acaban de dar la promoción, y encuentras muchas de estas cuestiones humanas, ¿no? Y que siempre está esta parte que mencionas, ¿no? Pues ya estás ahí, da lo mejor que tienes, ¿no? Y a lo mejor después habrá una oportunidad de que regreses a hacer algo de lo que te gustaba o que se abre alguna nueva oportunidad que te guste más, ¿no? Es irse adaptando, es irse evolucionando y sobre todo ir aprendiendo de cada uno de los roles que llevas.
O sea, a fin de cuentas, el problema creo yo de estos medios donde se desenvuelven estos deportistas es que como ganan, ya les importa, o sea, estos detalles lo más mínimo, ¿no? Ellos pueden vivir tranquilo su vida, no es, o sea, el objetivo que deberían de tener, pero haciendo un poco referencia a lo que dices que se aplica a la vida real, es totalmente, o sea, no te digo que el otro no sea real, más bien a la vida laboral externa al deporte, es válido, o sea, uno va a obtener un trabajo, un nuevo proyecto que quizás tú digas no es mi super pasión, pero quizás de aquí puedo demostrar mi capacidad humana, mi capacidad profesional para posteriormente abocarme a lo que me llama la atención. Y ha pasado con muchos deportistas, a fin de cuentas, en su profesión como deportistas han ejercido muy bien y luego se dedican a algún otro hobby que tienen, tal vez no jugándolo porque ya pasó su etapa como atleta, pero sí como parte directiva de otra cosa, como fue quizás el caso de Piqué, ¿no? Del Barcelona, y luego se dedica también a Copa Davis. O sea, son situaciones que uno las puede encontrar en la capacidad de la voluntad para hacer ciertos aspectos de su vida, tanto personal, profesional, familiar. Y bueno, a fin de cuentas hay que llegar a la conclusión de que está en cada quien decidir qué hacer con sus talentos y enrolarse un buen camino.
De acuerdo, totalmente la voluntad entra en juego y también pues entender este proceso, ¿no? El viaje que lleva cada uno, por ejemplo, en este caso los deportistas, en tu caso, en tu vida profesional y al final, ¿cuál es el caminito, ¿no? Que te va llevando a la autorrealización. Pues Lucho, agradecerte que nos hayas acompañado nuevamente en este programa y creo que vale la pena platicar que el próximo capítulo tendremos a un invitado sorpresa.
Sí, ya vamos a comenzar con lo prometido. Vamos a tener a nuestro primer invitado. Lo estaremos anunciando a la brevedad posible, como lo dices, es sorpresa, pero creo que nos va a traer y bueno, buenos mensajes de vida, como es la intención de este podcast, ¿no? Agradecer también que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. En Twitter estamos como TrascenderRex. Y bueno, mi Twitter es Lucho Rejasá y el tuyo, Mario.
El mío me pueden encontrar arroba Mario Cabuara en ambas redes, en Instagram y en Twitter.
Y bueno, me faltó el Instagram, ¿no? Que es LuchoRejas95.
Y que tenemos el Instagram de Rex Podcast, donde también ahí estamos subiendo pequeños fragmentos de estos podcasts Compartes clave, Lucho. Compartes clave que al final pues te van contando una anécdota, algo en menos de un minuto, algo que también pues les puede aportar mucho y pueden ir aprendiendo algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, alguna historia interesante de algún deportista. Al final esto les puede ayudar a ser como la persona más interesante en la mesa cuando estén contando alguna anécdota en especial.
Sí, digeribles, pragmáticos y divertidos.
Así es, Lucho. Pues un gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias nuevamente, Lucho. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Les enviamos un fuerte abrazo.